tantas veces que en la vida no hay que arriesgar. Yendo siempre a los seguros, como debe vivir uno, no estarás pensando en soñar. Yo te digo, mi hermano, está permitido equivocarnos. ¿Qué sentido tiene vivir con el temor a no decidir ser y hacer lo que amamos por no intentarlo? No pienses tanto y siente más, es el secreto para avanzar.
Nuestras vidas comienzan a extinguirse el día en que guardamos silencio sobre las cosas que importan, dijo Martin Luther King. Muy bienvenidos a Corazón Valiente, el poder de los valores. Este espacio tan lindo que nos brinda Radio Nacional, la radio de todos. Para exaltar la importancia de la práctica de los valores humanos como casi el único camino hacia la transformación de la humanidad. Y hoy, muy especialmente, yo estoy muy contenta porque estoy acá en Paraná, en Tecnópolis Federal. Ya estuve a la mañana en Santa Fe porque está Tecnópolis Federal al mismo tiempo en Paraná y en Santa Fe. Y bueno, estamos compartiendo con nuestros hermanos de esta ciudad este contacto que siempre propongo de corazón a corazón en este espacio. Así que hoy vamos a tener un programa lindísimo, disfrutando de la posibilidad de encontrarnos y de compartir experiencias en una parte de nuestra querida Argentina, con mucha gente que se dedica a utilizar sus conocimientos y lo que son para el bien. Mucha gente que honra con su condición de humana, practicando los valores, el servicio a la comunidad, el respeto, la amabilidad, la generosidad, el amor, ¿no? El amor que hace posible que aflore la excelencia humana y que nos empodere. Por eso hablamos siempre del poder que nos dan los valores. Así que vamos a ver cómo viven aquí este acontecimiento que les da la oportunidad de estar en contacto con la ciencia, con el arte, con la educación. Muchas gracias, Tecnópolis Federal, presente en Paraná y en Santa Fe, y a la gente que nos está mirando ahí a través de este móvil que estamos en Radio Nacional saludando. Así que acá, en Corazón Valiente, siempre digo que creemos que la educación académica únicamente cumple su función cuando se complementa con la educación en valores. Es de esta forma que forjará hombres de bien. Y Tecnópolis es un lugar de encuentro, así que ya eso nada más nos pone presentes. En este momento estamos viendo la gente que nos mira, ya están nuestros invitados acá en este móvil de Radio Nacional. Hay muchos alumnos con los maestros, hay familias que vienen, parejas, hay abuelos que pueden venir con sus nietos. Así que esto ya es un encuentro de corazón. Y además van a vivenciar cosas que a lo mejor no han tenido posibilidades hasta hoy, y algo les quedará en sus corazones. O a lo mejor se les despierta, ¿no?, algún bichito de decir, ah, me gustaría hacer tal cosa, o no me había dado cuenta de esto. Pero lo que yo sí sé seguro que les va a quedar es el encuentro. Así que bueno, siempre recordando que la transformación ocurre desde uno, ¿no es cierto? Es el individuo quien debe transformarse, y el individuo cuando cambia, cambia la familia. Y cuando las familias cambian, cambian las sociedades. Y son las sociedades, la verdad, las que hacen una nación digna y valiosa como nosotros estamos deseando y queremos desde hace mucho tiempo. Así que creo que esta es la verdadera educación, la que engrandece, la que determina quiénes somos y qué hacemos con el saber que se nos brinda. ¿Cómo se lo devolvemos a la sociedad? Antes de comenzar el programa del día de hoy, no quiero dejar de agradecer desde acá, desde Paraná, a las Joelitas de siempre, que son todas las fans de Joel Ansaldo, quien acabamos de escuchar la cortina con el tema Yo te digo mi hermano. Así que les agradezco allá en Canadá, México, California, New Jersey, en Venezuela, en España, en Uruguay y en la Argentina, a todas que siempre me escriben y que me incentivan mucho a seguir con esto, y además que amo que crean en los valores humanos y que estén en pos de los valores. A nuestros amigos de Mar del Plata, de Neuquén, de Misiones, de Buenos Aires, por supuesto, todas sus palabras alentadoras de cada semana. Así que estoy muy segura que finalmente vamos a poner de moda los valores que nos hacen humanos y que contribuyen a la excelencia. Así damos comienzo al programa de hoy de Corazón Valiente, donde vamos a dedicarnos un poquito al servicio que se da, devolviendo a la sociedad lo que esta nos brinda. No te olvides de escribirme y de contarme lo que te pasa, con esto que estamos reflexionando, siempre en el corazón, ¿cierto? Propongo siempre que no pensemos tanto. Arroba Silvia Pérez Oca, arroba nacional AM870. Me podés seguir también en mi fanpage, que es Silvia Pérez, sitio oficial, o también en mi Facebook, que es Silvia Pérez, entre paréntesis, SAISIL. Vamos a una pausa, que estoy ansiosa por charlar con mis invitados que están acá compartiendo conmigo. Ya volvemos.
Corazón valiente. Para promover una buena comunicación, tenemos que fomentar la verdad, la no violencia, la acción correcta y el amor.
Continuamos con los corazones valientes y nos visita hoy María Aurora Gazzino, ¿lo dije bien?
Sí, sí.
Profesora de Letras en la Escuela Secundaria de Adultos Nocturna, número 2, José Martí. Además es maestra de inglés, de italiano y de francés. Además es poeta. Además tiene 5 hijos. Y su padre italiano vino después de la guerra y trabajó acá como operario. Hola María Aurora,
hola,
¿cómo estás?
Hola Silvia, hola a todos, buenas tardes.
Muchas gracias por estar acá con nosotros.
Y gracias a vos.
Acompaña a María Aurora Ricardo Jesús.
Así es.
Que es comunicador en la misma escuela, creo que entendí bien.
Sí, ¿sí? Profesor en comunicación.
Profesor en comunicación.
En la escuela José Martí.
Sí, acércate al micrófono muy bien, María Aurora, como ya
de
sabes.
De acá, de la escuela de acá de Paraná, una escuela nocturna para adultos, y ahí doy 2 asignaturas vinculadas con teoría de la comunicación y opinión pública.
Muy importante el tema de la comunicación. Nos hemos tenido programas hablando acerca de la buena comunicación, así que ahora vamos a hablar de eso. María Aurora, decime, sí. Con tu padre, esto me gusta, tu padre italiano que se vino acá, a Paraná.
Sí, papá, Dante.
¿Cómo fue tu infancia?
Preciosa, solo que lo tuve hasta mis 14 años. Murió de una enfermedad, bueno, una dolencia que se lo llevó. Uh-huh. En ese momento no había otras alternativas para el cáncer, 1974.
Claro.
Y estuvo en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, desde los 19 hasta los 25 años. Uh-huh. Él era de 1921, uh-huh, de Udine, Italia.
De Udine, ay, sí, mira, conozco.
Ah, sí, sí. Allá están todos mis primos, hermanos, no los conozco. Mi hermana, mira, sí, que está viviendo.
¿Y tu mamá? ¿De dónde?
Mi madre era de acá, de un lugar llamado Don Cristóbal, departamento Nogoyá, Entre Ríos. Vino a Paraná por cuestiones de la vida, se conocieron, se enamoraron, se casaron y tuvieron a mi hermana y después a mí.
Y decime, María Aurora, ¿por qué sos maestra?
Decidí ser, en realidad, decidí ser profesora de enseñanza secundaria. Prefiero el adolescente al niño, siempre.
¿Por qué?
Tienen por qué eso. Primero que, bueno, el profesorado de literatura, perdón, estamos en el aire, apunta
no,
al...
pero estamos resfriados, sí, y eso sí, es natural.
Apunta al nivel secundario. Uh-huh. Entonces, esa es la formación que tenemos. Y además, porque en realidad con el adolescente tengo mayor empatía que con un niño. Con un niño hay que tener mayor trato con los padres.
Uh-huh. Bueno, justamente te iba a preguntar eso.
Y el adolescente, eso es una premisa mía, ¿eh? Eso es una reflexión personal.
Que te hizo tomar una decisión también.
Sí, en realidad eso se construyó con la práctica docente. Yo vi que con los niñitos, por ejemplo, de un primer año, por ahí el trato es más dificultoso que con un chico de sexto, hablando de una escuela diurna o vespertina.
Sí.
¿Por qué? Bueno, porque el niñito está más pegado todavía a la famosa seño y a sus, y los padres pueden estar todavía como más en el medio. El adolescente tiende a confrontar a sus padres.
Sí.
Y a intentar establecer lazos. Entonces, por ahí el docente puede vincularse con mayor amplitud.
¿Pero con... no confronta también al profesor, el adolescente?
Sí, pero depende de nosotros construir un espacio que lo habilite y que nos vea diferentes a lo que él está acostumbrado a confrontar.
Uh-huh.
yo creo que tratarlos desde un espacio de, ya no de niños, sino ya de jóvenes en proceso de ser independientes, hace que se construyan buenos. Siempre tratar con ellos, hacer acuerdos y negociaciones con ellos.
Sí, yo, mira, justamente te iba a preguntar porque no sabía que no habías dado clase para niños y como sé que das para adultos, ¿cómo era justamente esta diferencia, no? Es decir, tomar y a una persona que ya tiene una personalidad, que es un adulto, y darle una enseñanza contra, es decir, un niño que también hay que formarle una personalidad.
Totalmente.
Pero vos estás hablando de una situación, para mí, intermedia, que es el adolescente, donde se está peleando con esa personalidad que va a formar.
Y donde es un desafío para el docente, generalmente con los medios que contamos, que no es con el que por ahí el chico tiene acceso en su casa, por ahí, con los pocos medios, o no sé, más tradicionales, como es un pizarrón y una tiza, a sostener la atención de ellos. Y bueno, en mi caso con un libro, con...
¿Y cómo es decir, hay alguna técnica que vos tengas para poder tener posicionarte en una clase de adolescentes y que te tengan el respeto que te tienen que tener y que tengan el interés que deberían de tener los alumnos en aprender?
Perfecto, yo creo que son dos temas diferentes. Por un lado, el respeto, y que debe ser mutuo, en hacerles entender, no naturalizar la falta de respeto, detener la clase y con una palabra determinada, un silencio determinado, una postura determinada, hacerles ver que estoy ahí para respetarlos y generarles un espacio diferente. De hecho, que lo hago eso, que dependía de ellos estar o no estar, porque en realidad eso después se trasunta en una nota. La mayoría de ellos van en pos de tener una herramienta después para salir al mundo.
Sí, pero quizás el respeto es una de las mejores herramientas para
salir
al mundo.
Entonces, ¿no? Hablar de que estamos ahí para compartir un espacio determinado que los va a formar, que de ellos depende estar, saber estar o no estar. Que si les importa nada más que la herramienta, el estar de esa manera les va a implicar para mí no aprobar. Entonces, es preferible que no estén. Y al no estar no los puedo calificar, también va a ser mala la nota.
Pero está bien, pero
yo lo hablo a eso,
claro,
hago un acuerdo con ellos.
¿Y hasta podés proponer eso?
Y hace un silencio y empiezan a codearse, empiezan a...
Pero es muy bueno, muy interesante eso. Hay una película tipo documental española, no sé si la conoces.
La mala educación, no,
Mis maestros, donde hay un maestro que hace una experimentación con los adolescentes y tiene una propuesta dentro de un montón de otras donde está hablando de esto que vos estás hablando. El que no le interesa, el que no quiere, y que se vaya. Y se muestra como hay muchos chicos que se van y vuelven, ¿no? Porque en definitiva, es decir, tienen interés en aprender, así que eso me parece que es bueno.
O tienen otras motivaciones, Silvia. A veces necesitan estar en la escuela por determinados motivos. En la escuela nocturna se ve eso.
¿Por qué?
Y por distintos motivos.
Decímelo.
Bueno, por ejemplo, casos tengo en un aula de dos chicos que tienen probation. Entonces necesitan estar en la escuela.
Claro.
Necesitan ese espacio. Entonces a veces como sometidamente, pero deben quedarse. Y es muy difícil sostener la atención de ellos.
¿Y se puede modificar eso? Sí, es decir, que no haya esa tensión.
Dando una corriente de afecto. A veces me corro de la currícula.
Bueno,
me corro un poco, Yo me corro.
Bueno, viste que yo lo que dije en la presentación del programa, y es lo que digo siempre, que me parece que lo que ayuda a que pueda haber una verdadera educación es la parte de los valores que tiene que ver con el afecto, que tiene que ver con el amor, con la acción correcta, con la paz, ¿no? Y eso me parece que habilita a la enseñanza.
En los tiempos que corren, sí, no sé el profesor si puede disentir o diferir. Generalmente... después Ricardo se expresará, pero yo realmente creo que por ahí yo tiendo, y he recibido, no de las autoridades actuales, sino en otros establecimientos, un poco llamados de atención, digamos, al respecto. Y porque por ahí los contenidos van un poco más lentos que en otras aulas, pero bueno, prefiero tomar un libro y hacerlos pensar en un texto más que darles análisis sintáctico de oraciones, por ejemplo.
Y eso te genera conjugación verbal.
Sí, fui llamada hace muchos años, me acuerdo, por el por la autoridad, y para colmo, la autoridad también era colega de lengua, así que me llamó poderosamente la atención.
¿Pero aún así lo pudiste sostener, lo que vos hacías?
Dije que sí, porque yo en realidad cuidaba el espacio laboral.
Claro.
Y necesitaba el espacio laboral.
Sí.
Pero después, dentro del aula, hago mi mundo, digamos.
Bueno, por suerte.
Y sí.
Vamos a hablar un poco con Ricardo. ¿Cómo es tu forma de estar en el aula? ¿Vos también das clases a los adolescentes? Y
sí.
Es un tema que es, bueno, para los adolescentes la comunicación... Bueno, creo que hoy en día para todo el mundo, porque la comunicación está bastante complicada. No sé qué pensás vos.
Sí. Está complicada en el acto de la cuestión de las representaciones sociales. ¿Cómo nos representamos al otro? Creo que por ahí pasa el problema, digamos, uno de los problemas centrales.
Estamos chequeando si se escuchaba bien, si se escucha bien.
La palabra juega como un valor importante acá. Porque si por ahí hablamos de comunicación, podemos decir que la comunicación es una práctica social que produce, genera interacciones, y a partir de esa práctica se producen nuevos sentidos y la socialidad. Y a través de esa socialidad que se construye, nos permite nuestra forma de ser y nuestra forma de estar juntos. Así que la palabra como valor juega un papel superlativo en todo esto, porque si nosotros nos remontamos al fondo de la historia, vemos que la palabra no existía, y lo que existía en su lugar, más allá de la cuestión gestual, era más bien la violencia, se arreglaba todo por la violencia. Entonces creo que en el siglo XXI, a partir de los grandes avances de la ciencia y las tecnologías, etcétera, etcétera, nos permite tener una mirada un poco más amplia en cuanto a la comunicación y lo que posibilita la comunicación, en el sentido de que si nosotros usamos la palabra y sabemos conscientemente de que la palabra nos permite enriquecernos, la palabra enriquecida permite enriquecer el pensamiento, y si tenemos un pensamiento enriquecido, vamos a tener mayor posibilidad de reflexión, posibilidad de críticas y
sí.
Posibilidad de ver al otro de una manera más digna.
Ok, yo todo eso, es decir, estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero la realidad es que no sucede eso, vamos a ser honestos. Entonces yo lo que quiero saber es que, lo que te pregunto es, ¿qué sucede en el aula con los adolescentes que no tienen mucha conciencia de toda esta definición que vos estás dando acerca de la comunicación, que es muy real, y sobre todo que se comunican, sobre todo, pues, aunque sea reiterativo, sobre todo con las redes sociales, que han hecho que uno ponga palabras inventadas, dibujitos, los emoticones y los emojis, y todo eso ha hecho que se transforme la comunicación y que haya malas interpretaciones, malos entendidos, confusión, falta de respeto, un montón de cosas que creo que se pueden erradicar a través de la enseñanza.
Por supuesto. Sí, yo creo que en este contexto de fuerte predicamento de parte de las tecnologías, de alguna manera está contribuyendo a todo esto. Hablando de las tecnologías, una de las posibilidades brinda excelentes posibilidades en el marco de la ciencia, en el marco de la medicina, pero eso es lo bueno que se ve, ¿no? Realmente es gratificante en muchos aspectos el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo va generando una serie de trastornos que de alguna manera va afectando algunas cuestiones que tenían que ver con la lectoescritura. Y ahí es donde se produce este serio problema. Por eso cuando yo comienzo el año lectivo, en el caso particular de mis asignaturas, yo le hablo de manera detallada a los alumnos lo que significa leer, lo que significa la lectura. ¿Qué nos permite la lectura? Y la lectura, entre una de las tantas cosas, es nos permite entrar a otro mundo, a un mundo donde lo construyó la persona que hizo ese libro, en el caso de que estuviéramos hablando de un libro, y lo que demanda el hecho de leer. Entonces le doy un texto interesante de Paulo Freire, que habla acerca de la importancia de leer, y el proceso de liberación, en donde él tiene una serie de pautas interesantes y que movilizan a las personas con intención de leer cómo se tienen que parar frente a un texto.
Sí, la lectura siempre también te da un lenguaje, es decir, que normalmente no se usa, y vos, sobre todo en los tiempos que te estoy diciendo. Perdóname, quería preguntar fundamentalmente, ¿cómo es la educación acá en Paraná? ¿Cómo son las escuelas? ¿Cómo es el proyecto educativo? ¿Cuál es el propósito para ustedes como educadores fundamental de la educación?
Bueno, en lo que concierne, para mí, yo trato de darle un fuerte contenido social a la educación. Yo doy opinión pública, como dije hoy, y teoría de la comunicación. Entonces, estoy trabajando mucho con la palabra, vuelvo a insistir con la palabra, porque la opinión se entiende como un espacio, la opinión pública se entiende como un espacio en donde se incorpora la gente y exhibe aquellas cuestiones que le han sido violadas, y para exhibir esas cuestiones la persona tiene que ir preparada y tiene que ir con un vocabulario lo suficientemente manejado como para poderse defender a través de la palabra. Entonces la palabra enriquecida y el pensamiento enriquecido, a la persona que va en un espacio público a protestar, a demandar o a visibilizar un derecho que se le ha violado, esa palabra le da voz y presencia, pero independientemente de esa voz y presencia, esa palabra le permite generar nuevas relaciones sociales. Uh-huh. Entonces, acá es donde está en juego todo esto, y que yo hago mucho hincapié en que si tenemos una palabra enriquecida, por ende vamos a tener un pensamiento enriquecido, vamos a poder ser reflexivos, vamos a poder ser conscientes de quiénes somos medianamente y vamos a ser conscientes del contexto en que en estos momentos estamos inmersos. Yo veo con gran preocupación que hay cosas, por ejemplo, aprovecho este micrófono, que están ocurriendo y que los medios prácticamente no informan acerca de ese hecho que está ocurriendo. Entonces yo me he propuesto en la Cátedra de Opinión Pública visibilizar algo que nos está golpeando muy de cerca.
¿Cómo ser?
Por ejemplo, la problemática socioambiental. Nosotros tenemos dos localidades acá, que aunque te parezca mentira, Silvia, la mitad de esos habitantes de San Salvador y Basavilbaso están enfermos de cáncer. ¿Por qué? Por los agrotóxicos. Entonces nadie se hace cargo, todo mira para otro lado, y yo me he propuesto firmemente como docente de denunciar. De hecho hice un video el año pasado, se proyectó y ahí se pudo volcar más o menos por qué estamos como estamos, ¿no? Y acá hay una serie de intereses implicados, sí, de que hacen de que los medios de comunicación, a la hora de informar, ahí es donde se ejerce el verdadero poder. Informan sobre lo que ellos creen conveniente, pero el poder está en lo que no informan. Entonces, esto es el dolor que yo siento de gente que literalmente se está muriendo de cáncer por los agrotóxicos. Digo, insisto otra vez, la mitad de los habitantes de Basavilbaso y San Salvador están enfermos de cáncer por los agrotóxicos.
¿Quién puede tener esto de los agrotóxicos?
¿Quién puede tener?
Detener.
Bueno, creo que es a través del Estado que se haga cargo, que obligue a que esto se tomen medidas. La Constitución establece en su artículo 41, la Constitución de la Reforma de 1994, tiene contemplado la cuestión de la problemática socioambiental y, sin embargo, no se apela a ese artículo. Y la única manera de poder modificar esto es poniendo en palabra precisamente esos hechos que están ocurriendo. ¿Para qué en palabra? Para que se puedan visibilizar. Una vez visibilizado ahí puede comenzar ya la posibilidad de modificar conductas.
Sí, si bien es cierto que poniéndolo en palabras es un primer paso, pero me parece que hay mucho más para hacer para que eso sea visible, y sobre todo hoy en día que hay muchos medios que pueden posibilitar la visibilidad de eso. Hay peticiones que se pueden hacer y creo que se puede hacer una acción social conjunta. Yo realmente creo creo que lo había escuchado, pero sinceramente no recordaba, es decir, la gravedad de esta situación. Y me parece que merece, decir, muy valioso desde tu lugar de la educación, ¿entendés? Poder sacar a relucir esto y ver, decir, qué posibilidades tiene de tener una solución. Y bueno, y que lo puedas decir acá en la Radio Nacional también me parece importante para que pueda tener una voz y para que ver qué es lo que se puede hacer, porque la pregunta inicial que yo les hago a los dos es ¿cuál es el verdadero propósito de la educación? Y para mí tiene que ver con esto y que quiero saber qué decís vos, María.
A mí, Aurora, ayudar a pensar. Uh-huh. Habilitar el pensamiento, que un poco tiene que ver lo que decía Ricardo, y desde mi cátedra a ayudar a pensar, a crear espacios de sentidos, de construcción de sentidos propios a los chicos.
¿Qué es lo que le falta a la educación fundamentalmente en este momento?
Una reforma curricular, me parece, pero que se está intentando, una reforma coyuntural, diría yo. Yo creo que los docentes, eso es una idea particular también, no le he hablado, sí, y sí, quizás sea demasiado naif o ingenua o utópica.
Pero eso no importa, porque si es lo que vos pensás que se necesita...
No me preguntes cómo, pero siempre se me ha dado en pensar que si los docentes pudiésemos sostenernos, uh-huh, teniendo un determinado número de cátedras, acumulados, reunidos en una sola escuela o un solo establecimiento, mucho mejor sería el rendimiento de nuestra educación. Porque pondríamos, sí, digamos, la mirada sobre esos sujetos, de verdad, te lo digo.
Y no... Sí, entiendo que debe ser cierto y además es muy difícil ponerse en el lugar de ustedes. Yo los respeto muchísimo y me parecen como que son lo más importante, pues yo creo que la educación y la salud es la base de cualquier nación. Pero también entiendo que es importante hacer lo que vos hacés, por ejemplo, en una clase, tratando de...
Sí,
de
no, poder... no luchando contra la realidad que, claro, sin que me supere.
O sea, me quedo más con lo... O sea, te pregunto cuál es el propósito de la educación.
¿Cuál es el propósito?
Si el propósito, bueno, es decir, a mí me parece, de lo que vos me diste, es esto, tratar de que tus alumnos entiendan el respeto, que entiendan que si el interés es real, que lo tomen. Y... O sea, porque eso es formar una personalidad y creo que, es decir, la educación tiene que ver con la personalidad de la,
totalmente,
de la gente.
Totalmente. Hablarles, mirá, yo... Tengo una anécdota que la tomé de una actriz, una colega tuya, sí, muy querida por todos, aunque no era argentina, era China
sí,
Zorrilla.
Sí, sí.
Una vez tuve la oportunidad de verla y ella contó lo que fue su axioma de vida, que fueron los dientes del perro. La anécdota daba cuenta de San Francisco de Asís, más allá de lo religioso, bueno, la cuento, esto es lo que ella había tomado, uh-huh, y a mí me quedó para siempre eso, que estaba con discípulos paseando por un campo y a la vera del camino había un espectáculo determinado, un perro muerto. Uno de los discípulos dijo cuántas moscas verdes que afean el paisaje, otro dijo qué olor nauseabundo, otro dijo se nos arruinó el paseo por las vísceras al sol de ese animal. Uh-huh. Y San Francisco hizo un silencio, los miró y dijo, pero qué hermosos dientes que tenía el perro.
Impresionante.
Entonces China vivió buscando los dientes del perro.
Claro.
Y a veces lo encontraba en el florista de la calle donde, uh-huh, ella vivía, a veces en el kiosquero. Encontraba algo bueno, lo cual no quiere decir conformismo. No,
y yo creo que lo que acabas de decir para mí es el cambio de la cultura, ¿entendés?
Esa es mi manera de vivir la,
claro,
vida.
Encontrar, entonces, algo bueno en el florista.
Quizás para ese niño, para ese sujeto, para ese joven, uh-huh, que lamentablemente a veces encontramos... lamentablemente en situación de adicciones sostenidas, uh-huh, nos toca vivir, sí, lidiar con eso, a veces la palabra de uno, a veces la mirada es lo único que van a tener de bueno o de humano en el día.
Y es muchísimo. Es muchísimo más que cualquier otra cosa.
Nosotros con Ricardo lo llevamos a ver un ciclo, una charla, una exposición de literatura sobre tres poetas de acá de Entre Ríos, Arnaldo Calveira, Alfredo Beirabé y Juan L. Ortiz. Más allá de la anécdota que hubo de todo, pues, la podrá dar después Ricardo. Recuerdo ese camino hablándolos, Ricardo. Íbamos Patricia, vos y yo. Y yo los iba enloqueciendo con los datos de Calveira como docente de literatura. Pero bueno, ese camino no se lo olvidan más.
Claro,
ellos, porque
claro.
Iban mirando, las vidrieras las van a seguir viendo, las pavadas las van a seguir, claro, haciendo, pero la profe hablándoles quién era Juan L. Ortiz, esto, lo, después haciéndolos sentar, guardar silencio.
Bueno, eso es lo que hablábamos también, venir a tener la posibilidad y la oportunidad de estar en Tecnópolis, ¿no?
Sí.
Los maestros con los alumnos. Y yo creo que eso es algo que también va a quedar grabado,
sí,
en los niños.
Por suerte, la gestión, perdón, interrumpo, de esta escuela ahora,
sí,
realmente nos habilita muchísimo que, uh-huh, podamos participar. Y quería destacar algo, Silvia, que es muy importante. La Escuela José Martí, desde el año 2004, incluye niños jóvenes sordos, hipoacúsicos.
Ah, uh-huh.
En la modalidad, hay tres modalidades, arte, comunicación y humanidades.
Uh-huh.
En la modalidad humanidades hay chicos sordos, uh-huh, incluidos con profesoras de lenguaje de señas.
Bueno.
Entonces, en esa escuela los actos se hacen con determinados soportes diferentes al resto.
Claro.
El himno es el que se usa, es el cantado por Patricia Sosa con lenguaje de señas.
Uh-huh.
En fin, y hay espacios curriculares diferentes, como talleres que se abrieron, taller, uh-huh, de radio, por ejemplo.
Claro. Sí, y quizás tratar con estos niños hipoacúsicos también me da la sensación que lleva a uno a reflexionar que todos necesitamos un tratamiento especial, más allá de que no haya una diferencia, y quizás eso hace que la educación sea diferente, ese camino que ustedes hicieron cuando fueron a esa disertación de los poetas, el venir a Tecnópolis y estar charlando, es decir, el encuentro, y esto que vos decís de una mirada y que eso es lo que te llevas, bueno, es una gloria que te lleves en un día de tu vida la mirada y el cariño de alguien. Vamos a una pausa, Ricardo, y después me decís lo que, pobre, lo dejé con la palabra literalmente, bueno, en la boca. Vamos a una pausa y ya volvemos, ¿sí?
Cada comienzo del viernes, personalidades del cine, teatro, deportes, política, te cuentan sus propósitos, sus ideales, sus valores. Corazón Valiente.